hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
El precio de la luz se mantiene este domingo en los 382 euros por megavatio hora. Guillermo Vila.
Sí, es el tercer precio más caro desde que se puso en marcha el 15 de junio la excepción ibérica. Sin ese tope de gas, hoy estaríamos pagando un 17% más, Andrea Espuña.
Sí, de hecho, Guillermo, pagaríamos a 460 euros por ese megavatio hora. La franja más cara de hoy se situará entre las 10 y las 11 de la noche y la más barata, toma nota porque comienza ahora, entre las 12 y la 1 del mediodía. Aún así, por mucho que el tope del gas amortigüe, hoy pagamos 382 euros, que suponen 244 más que hace justo un año. De hecho, el gobierno estima que la excepción ibérica ha supuesto un ahorro, atento, de 22 millones diarios de euros para la sociedad española. Y, sin embargo, desde que entró en vigor este mecanismo el 15 de junio, el precio de la electricidad ha subido un 80%, una subida impulsada por el aumento del precio del gas por la incertidumbre en torno al suministro ruso. Y es que, aunque se tope, hay que recordar que los españoles pagamos por megavatio hora una compensación a las eléctricas que va en función del precio del mercado.
Y seguimos pendientes de la central nuclear de Zaporizhia. Energoatom, la empresa operadora de energía de Ucrania, ha acusado al ejército ruso de presionar a los trabajadores de la planta. Acusaciones que conocemos a pocos días de que el Organismo Internacional de la Energía Atómica pueda visitar las instalaciones ucranianas. Todo mientras en el terreno los ataques y la guerra continúan. Ricardo Marquina.
Rusia ha recibido este fin de semana al menos 100 drones de combate de fabricación iraní. Según la inteligencia estadounidense, estos drones están ya listos para participar en las operaciones bélicas en Ucrania. El frente se mantiene relativamente estable y en las últimas horas, días, incluso semanas, no ha habido cambios significativos, y esto a las puertas del otoño, cuando las lluvias y la humedad van a convertir los campos del este de Ucrania en un terreno impracticable, lo que nos asegura que esta guerra va a ir, evidentemente, para largo.
Estamos en el último fin de semana de agosto, en plena operación regreso del verano, con 5 millones de desplazamientos por carretera. Se espera que el tramo de mayor afluencia sea entre las 5 y las 9. Además, para evitar mayores retenciones, ya está en marcha un amplio dispositivo por todo el país con carriles adicionales y mayor vigilancia. Si es tu caso y vuelves hoy de vacaciones, en COPE hemos hablado con la psicóloga infantil Silvia Álava, que nos ha dado consejos para viajar con niños.
Más que preparar a los niños, tenemos que prepararnos nosotros, adultos, en paciencia, que son cosas, ¿no?, que son normales, y entender cuando un niño no se está portando mal en un viaje, sino que simplemente se comporta como un niño. Aún así, es cierto que hay cosas que les podemos explicar. Lo primero de todo, que vamos a hacer un viaje, y hay que entender que depende de la edad del niño, el tiempo no lo calculan bien.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Ya hay lista de convocados en el Barça, Miguel Aguilar.
Y como era de prever, ha entrado por primera vez Jules Koundé y ha inscrito que estará disponible hoy para Xavi Hernández a las 7:30, Barça-Valladolid. Por su parte, el Real Madrid visita a las 10 el campo del Español. Antes, a las 5:30, el Getafe recibe al Villarreal. Y acaba de hablar el Cholo Simeone en la rueda de prensa previa al Valencia Atlético de Madrid de mañana. Cuéntanos, Antonio Ruiz.
El Cholo Simeone ha hablado de la salida de Lodi y concretamente ha dicho que algunos quieren competir por un puesto y otros, como él, buscan tener el puesto más o menos asegurado de cara al Mundial. Sobre la posible llegada de Reguilón y el rechazo ayer en redes sociales, apuntaba también lo siguiente.
Juanfran en su momento había pasado por el Real Madrid, Felipe Luis pasó por el Real Madrid y son historia del club. Yo los miro como jugadores de fútbol. Principalmente.
En menos de una hora, en ciclismo, arranca la novena etapa de la Vuelta a Quique Iglesias.
Ha salido felizmente el sol aquí en Villaviciosa, en Asturias, camino del Esperares de Nava, 171 kilómetros. Etapa 9 de la Vuelta a España. La última vez que llegamos a ese final en alto de 4 kilómetros ganó Simon Yates, que bien podría ser uno de los favoritos a ganar hoy. Renko y Benepul defiende el liderato. Bot Puls, compañero de Mikel Landa, no va a tomar la salida por COVID. Lo contamos desde las 3 en tiempo de juego.
Y desde las 3 también en tiempo de juego, el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1 con Carlos Sainz en la pole y Fernando Alonso tercero.
Ahora continúa el fin de semana en COPE con Rosa Rosado.
Gracias, Guillermo Vila. Nos vamos al espacio.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Sometimes all I think about is you. Late nights in the middle of the night. been faking me out. Can't make you happier now.
Existe una famosa frase de Confucio que encaja perfectamente en los jóvenes emprendedores. El autor decía que quien escoge un trabajo que le guste no tendrá que trabajar ni un día más en su vida. Y esto encaja perfectamente en Julián Fernández, que a sus 19 años es el fundador de la empresa española con mayor número de satélites en órbita. Y hoy queremos que nos sirva de inspiración. Julián, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Pues muy bien, en estos momentos son 13, ¿no?, los que tenéis en órbita.
Correcto, 13 satélites.
13. Con 16 años pusiste en órbita el primer pico satélite español, ahora son 13, y el objetivo creo que es desplegar una constelación de 80 antes de 2024.
Así es, correcto.
Correcto, completamente impresionada estoy, también te digo, ¿eh? Julián, dime una cosa. Cuando uno es adolescente es normal hacerse todo tipo de preguntas y ser curioso, pero lo que no es tan normal es localizar un problema en el sector de las telecomunicaciones y encontrarle una solución. ¿Cómo te da a ti por esto? ¿De dónde te viene esta afición?
Siempre me ha interesado el hardware, la electrónica, y he estado bastante involucrado en el mundo de las telecomunicaciones. Y el problema con el que nos topamos, con el que me topé, el de la conectividad IoT, la conectividad que falta a nivel global para dispositivos que estén enviando datos, pues sensores de temperatura, sensores de humedad, sensores de baja potencia enviando pocos datos, es global. Más o menos el 80% del planeta no tiene ningún tipo de conectividad. Entonces es algo que yo ya vi desde bastante joven, habiendo trabajado en otros proyectos, y analizando en internet, un poco aprendiendo por mi propia cuenta, como ya sabemos, todo el conocimiento está disponible a todo el mundo gracias al internet, pues encontré un poco una manera de poder dar solución a este problema.
Esta es una idea que tú tienes desde los 16 años, que en aquel momento ni siquiera tenías claro que querías dedicarte al mundo de las telecomunicaciones, ¿o sí?
Bueno, siempre me ha interesado el espacio. Tengo que decir que ahí hay un sesgo. Como muchos, me ha interesado el espacio y la industria espacial, y sabía que quería hacer algo relacionado con el espacio, que al final pues nos da esta perspectiva privilegiada del mundo. Estamos en el caso de órbitas bajas a 500 kilómetros mirando el planeta, y nos da una perspectiva privilegiada pues para poner objetos como estas torres de comunicaciones que ponemos en órbita, estos 13 satélites que tenemos en órbita. Pero la verdad, yo no sabía que me iba a dedicar exactamente a esto cuando empecé.
Y ahí está tu tremenda aportación en el mundo de los picos satélites, de la ingeniería aeroespacial, que yendo al detalle, Julián, ¿qué son exactamente los picos satélites y por qué hablamos de unos satélites tan específicos?
Sí, hasta ahora la industria espacial más tradicional está enfocada en el desarrollo de satélites muy grandes, muy caros. Cuando cualquiera piensa en un satélite, pues piensa en un satélite de 3 toneladas que desarrolla Airbus, Thales Alenia, una gran empresa, una gran multinacional o corporación, que tarda pues varias décadas en desarrollarse y que desde luego que no está al acceso de una pequeña o mediana empresa. Existe un nuevo paradigma en esta industria espacial, que es el New Space, es la nueva industria espacial, que es la fabricación y el diseño de satélites mucho más asequibles, mucho más accesibles, tanto en coste como en manufactura. Es decir, fabricar satélites un poco como fabricamos teléfonos móviles.
De ese tamaño, tecnología, más o menos.
Exactamente, tanto en tamaño como en tecnología, como en fabricación. El poder tener una cadena de fabricación en serie. Por ponerle un poco de imagen a esto, un pico satélite es un satélite de menos de 1 kilo de masa, que tiene más o menos el tamaño de un móvil grande. Puede ser un móvil bastante gordo, unos 5x5x10 centímetros, y en nuestro caso pesan unos 600 gramos.
¿Y qué orbita? ¿Cuántas veces al día alrededor de la Tierra?
15 veces al día, están yendo a unos 27.000 kilómetros por hora.
Y esto permite llevar la conectividad a los sitios más remotos del planeta donde no hay conexión móvil. Por ejemplo, pueden ser en pueblos o en zonas rurales o en grandes extensiones de terreno, se me ocurre, para monitorizar cultivos o cabezas de ganado, para todo eso.
Exacto. Exacto, hay que entender que esto no es una conectividad tradicional como pues poder conectarse a Google o a Netflix, sino que es una conectividad de muy baja velocidad para recoger datos y entender mejor procesos productivos, pues como bien dices, en un olivo, en una cabeza de ganado, el entender la temperatura, el ritmo cardíaco. Esta tecnología, estas torres de comunicaciones permiten dar acceso a conectividad en zonas en las que normalmente no hay conectividad o tampoco la habrá, porque entendemos que Telefónica, Vodafone, cualquier operadora, no le ve el sentido económico a dar acceso a un número tan limitado de dispositivos en estas zonas rurales o remotas.
Claro, o incluso para el sector pesquero, que quizá es el ejemplo más visual, ¿no? El transporte marítimo.
También. Exactamente, obviamente en medio del mar no hay ningún tipo de torres de comunicaciones, ahí no hay red.
Bueno, es una idea que tiene infinitas aplicaciones industriales. ¿Y en qué zonas estáis trabajando?
Pues por poner algunos ejemplos, en España, de hecho, más o menos el 10% de España no tiene acceso a ningún tipo de red, ni en NB-IoT, ni GSM. No hay ningún tipo de red. En España pues estamos trabajando con algunas empresas en Asturias, en Extremadura, que tienen dificultad a la hora de conectar sobre todo sus explotaciones agrícolas y ganaderas.
¿Sí?
Y luego estamos viendo mucho mercado en zonas pues de gran extensión o países todavía en vías de desarrollo, como puede ser Latinoamérica, en la que todavía no se han desplegado estas infraestructuras masivas de telecomunicaciones como las que tenemos aquí en España.
Claro. Dices que los picosatélites orbitan alrededor de la Tierra dando aproximadamente 15 vueltas al día. ¿Esto es suficiente para que den cobertura global a cualquier punto del planeta?
Correcto, dan cobertura global a cualquier punto del planeta, pero con una característica importante, que es la latencia. Es decir, no están en todo momento en cualquier parte del planeta, sino que pasan durante unos 10 a 20 minutos cada día por encima de cada zona del planeta. De hecho, cubre cada zona del planeta, cada satélite, una o dos veces al día. Esto significa que necesitamos tener pues un mínimo de unos 80 satélites, ese plan para 2024, uh-huh, para poder cubrir todo el planeta, pero también en tiempo real. Es decir, que en cualquier momento haya un satélite encima de nuestras cabezas para poder dar esa cobertura.
Qué bueno. Y supongo que este satélite diminuto es una revolución en la tecnología satelital, ¿no? Por su tamaño y por todos los servicios que puede brindar. Yo creo que eso forma parte de las ventajas que tiene la miniaturización tecnológica.
Así es, así es. El poder enviar también satélites mucho más avanzados a nivel tecnológico, que puedan tener varios propósitos, aunque en este caso nos estamos enfocando en el IoT. Y por poner una comparativa, con el coste anterior de enviar un satélite, ahora se pueden enviar constelaciones de decenas o cientos de satélites que pueden dar un servicio mucho mejor. Y al final, facilitar, pues como decíamos, las mejoras productivas, entender el cambio climático, tomar mejores decisiones, que es el uso final de estas tecnologías.
Bueno, desde luego esto es una revolución, ¿no? Vamos, un hito tecnológico, ¿no, Julián?
Se podría considerar así. Es verdad que existen más empresas de la competencia, no somos los únicos trabajando en las comunicaciones IoT vía satélite,
sí,
pero es verdad que tenemos algunas diferencias en nuestra propuesta de valor, pues a nivel de coste, a nivel de velocidades, a nivel de servicio que podemos dar, que bueno, que nos diferencian y, por ejemplo, a nivel europeo es bastante puntero.
El lanzamiento de estos satélites está siendo un éxito, pero ¿y el proceso? ¿Ha habido muchas trabas? ¿Ha sido fácil conseguir, por ejemplo, la financiación o...?
Bueno, efectivamente, cualquier proyecto de emprendimiento tiene sus dificultades.
Sí.
No, nunca es fácil montar un proyecto desde cero. En este caso empezamos desde cero, pues hace 2 años prácticamente, siendo dos empleados, yo y Vicente González, el otro cofundador del proyecto,
sí,
y ahora mismo somos unos 23 empleados. Entonces, en ese proceso pues ha habido bastante que aprender, no solo a nivel de satélites, sino también a nivel de emprendimiento. Y luego, obviamente, la financiación es una parte importante. A día de hoy hemos ingresado alrededor de 1 millón de euros, hemos tenido que levantar financiación por rondas de capital y algo que seguimos haciendo, pues en búsqueda de financiación, tanto en España como al extranjero, para estos proyectos.
Sin duda. Oye, tengo entendido que en la azotea del Ayuntamiento de La Línea, en Cádiz, donde naciste, se instala una antena. ¿Por qué? ¿Cuál va a ser su función en tu proyecto, Julián?
Así es. Estos satélites tienen tienen comunicación directamente con los sensores de tierra, pero también tienen que bajar estos datos a tierra, es decir, tienen que bajar los datos y conectarlos a Internet. Hay unas estaciones de tierra que tenemos ahora mismo en España, esta en La Línea y otra en Madrid,
¿sí?,
que descargan estos datos y hacen de puente de enlace hacia Internet.
Qué bueno. Bueno, en estos momentos estudias telecomunicaciones. ¿Qué vas a hacer cuando termines? ¿No te ha surgido a ti ganas de ir al espacio con todo esto?
Quién sabe, me encantaría, pero creo que por el momento pues me quedaré en la Tierra solucionando problemas en el espacio. Pero sí, estoy estudiando ingeniería de telecomunicaciones, sí. Y ya se verá si habrá más estudios después.
Bueno, de momento no te va mal. Qué barbaridad, Julián. Es que habéis llegado muy lejos. Es muy interesante lo que hacéis, ¿no?
Bastante interesante. Creo que bastantes empleados en la empresa también lo pueden decir, que son proyectos muy bonitos en los que trabajamos. Desde luego que es interesante todos los días despertarse y trabajar en cosas que van al espacio.
Desde luego. Bueno, y la necesidad, ¿no?, de esa conectividad que falta a nivel global y que vosotros estáis trabajando en ese sentido. Bueno, pues muy interesante, de verdad. Muchísimas gracias y muchísima suerte con todo lo que tenéis en mente, Julián.
Muchísimas gracias.
Gracias a ti, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Divino tesoro que me gusta a mí rodearme de gente joven para ver si se me pega el talento y ese espíritu emprendedor que tiene aquí este equipo. Cris, Eva, Beni, Soria, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Hola, Rosa.
¿Qué tal, Rosa?
Bueno,
¿cómo estás?
Pues muy bien. Llega el momento de desengrasar un poquito, de rescatar esos momentos tan curiosos y divertidos que se han hecho viral estos últimos días. Y bueno, pues para eso está aquí el equipo, perfectamente preparado.
Totalmente.
Pues
empezamos.
Arranca, Soria, hombre.
Pues venga. Bueno, una de mis debilidades, Rosa, que es la música. Y me gustaría empezar con Mr. Bryan Adams, al que creo que conoces.
Hombre.
Quizás no sea el mejor de la historia, para mí sí, pero bueno. ¿Tú en concierto le has visto?
En concierto, sí, claro. Además le vi en París.
Madre mía, es que es supremo. Bueno, pues el asunto es que está haciendo remasterizaciones de sus clásicos y además también se junta eso con que le encanta España, tiene un gusto exquisito y entonces, bueno, ha remasterizado Have You Ever Loved a Woman, que contó su momento con la guitarra de Paco de Lucía, uh-huh. Y además que es la música de despedida de los de la tarde, de nuestros amigos de la tarde, uh-huh. Y bueno, pues esto pasó en Vigo. Antes de un concierto se fue a un restaurante y se puso a tocar la guitarra. Se acercó con una cámara de vídeo y comenzó a grabar lo que se supone que es su futuro videoclip. Bueno, claro, los que estaban allí no daban crédito.
¡Hala, qué bueno! ¿Esto es él?
Totalmente, es él. Escucha.
¡Qué bueno!
A ver, obviamente no estaba Paco de Lucía a la guitarra, ¿vale? Porque recordemos que pasó a mejor vida el pobre hombre, pero la que corresponde a Paco de Lucía la tocaba el genial Kid Scott, que es su hermano de otra madre. Para los que a lo mejor decís, bueno, esta canción, ¿cuál es? No os preocupéis, que os pongo el original y el momento en que Paco de Lucía suena más. Madre mía, qué arte.
Oye, pero qué chulada estar en una cafetería en Vigo y de repente encontrarte con Brian
Claro,
Adams.
Se subió la canción, se ha hecho viral y te puedes imaginar, o sea, muchísima gente destacando, bueno, pues que a lo mejor Kid Scott no es Paco de Lucía, pero poco le queda, ¿eh? Es que mira, qué arte.
Y qué bonita canción.
Es muy bonita. Pues, cuando estuvo en concierto dijo, ay, Paco de Lucía, lo que te echo de menos, y mandó un beso al cielo. La verdad es que es una maravilla. Ay, los fans, que sepáis que Bryan Adams ha grabado un vídeo en plano secuencia, es decir, sin parar, con Mel C, ¿vale? Para conmemorar When You're Gone.
Ah, sí, claro, está en una de las Spice Girls.
Eso es, está en su Instagram, en su Twitter, así que ya podéis ir a verlo.
Por cierto, hablando de grandes guitarristas, nos ha dejado también Manolo Sanlúcar. Y sí, es una pena. Una pena muy grande. Un abrazo a la familia y, bueno, pues una lástima. Siguiente viral, chicos.
Pues mira, Rosa, durante la tarde del pasado sábado 20 de agosto, un niño perdió a su padre de vista durante un evento en Argentina. Y para tratar de calmar al pequeño, comenzaron a tocar para Eduardo, que es el nombre del pequeño, el padre de Juan Cruz. Eduardo, ven a buscar a Juan Cruz, eso es lo que estaban cantando, y todo el público se unió a hacer los coros del vocalista, acompañándolo también con aplausos. Este vídeo se ha hecho viral y ha tenido más de 200.000 likes en Twitter y en TikTok. Bueno, y así estuvieron cantando en la plaza, se unieron todos y finalmente tiene final feliz, ya que padre e hijo se encontraron.
¡Qué bueno! Hombre, teníamos
estamos
que conocer
con la música
final.
A tope, me encanta. Sí, sí, la música sí, es bueno. Que nos
un
comunica a todos.
Un gesto muy bonito, la verdad, sí. Es que sí.
Eduardo, ven a buscar a Juan Cruz, qué bueno.
Bueno, chicos, yo os lanzo una pregunta. A ver, ¿hasta dónde estaríais dispuestos a llegar por hacer un chiste en TikTok para haceros viral?
Uy, yo paso.
Yo creo que estas cosas son naturales.
Yo reconozco que no tengo vergüenza, pero porque yo soy viral en mi vida.
Eso es. Pues hay gente también, Beni.
Bueno, pues es que, a ver,
hay gente como tú, Beni, también, claro, que no tiene vergüenza porque, mira, anda circulando por esta popular red social, por TikTok, ¿sí?, un vídeo de una mujer que acaba en comisaría tras vacilar a un policía. Oh. Mira, lo que ocurre
es
que...
No es buena idea, vacilar a un policía.
Eso es. Mira, lo que ocurre es que va en el coche, la para un agente y cuando la gente le pide los papeles, la mujer se hace la graciosa y saca una tijera con la mano.
Bueno, graciosísimo.
Sí, sí, bueno, se hace... Bueno, Soria.
Seguridad me das todo.
Y acto seguido, en el vídeo, aparece una en comisaría la mujer y con el texto, ya nadie aguanta una bromita. También se debate si el vídeo es premeditado, si realmente ha ocurrido, porque, bueno, hay gente que con tal de hacerse viral, pues está dispuesto a lo que sea. Vamos a escucharlo.
La policía me paró.
Papeles.
Tijera. Le gané.
Ay, claro, tío, y habrá que ver la tijera en todo esto, claro. Papel o tijera, ay, qué tontería,
sí,
por favor.
Sí, desde luego, pero es que claro, sale ahí el vídeo, sale la mujer en su coche, parece todo tan real y luego realmente sale en la comisaría. Pero bueno, hay gente que se aburre tanto que yo veo a la gente capaz de hacer esto.
Clara, sí, candidata, sí, a premio Darwin. ¿Cómo se le ocurre una tijera? Una tijera a la policía.
Además, poca broma, ¿no? Con el. No sé, me parece de verdad que la gente está fatal. Como Beni, ninguno. Yo sé que tú eres viral en tu propia vida.
En Copevisión es viral y ya está.
Tienes más gracia que esta señora, Beni.
¿Cómo os gusta? ¿Cómo os gusta lo que sabéis que me encanta? Pero bueno, te voy a traer algo que me encanta, Rosa. Bueno, y para variar, te traigo a Rosalía de nuevo, sí. Porque cuando Rosalía no ha sido viral este verano, Rosa, bueno, el momento tierno de la semana lo ha protagonizado un bebé cantando con su, bueno, con el hit de Rosalía, Despecha, escucha.
Baby, no me llames, estoy ocupado,
Fijaos que... Lo entiendo mejor que a Rosalía, también te digo.
Fíjate.
Oye, qué mono.
Desde luego. Bueno, y el vídeo, nada, ha sido colgado en TikTok por la propia artista. Y bueno, y sale a un lado ella reaccionando al vídeo del bebé. Y bueno, y se puede decir que ante todo es una moto baby esta niña.
Como corazoncitos para ese bebé. Precioso. Como canta. Qué gusto.
Te voy a traer otro, Rosa, ¿te parece?
Venga,
mira,
sí,
vamos a dejar un poquito de lado la música. Nos vamos a meter ligeramente en política, ¿vale? Pero ligeramente y para algo viral. Puede que Rajoy se fuera hace tiempo, pero es que como que su fantasma está por ahí rondando. Y mire usted, entonces, de hecho, la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, tuvo un pequeño lapsus que se ha hecho muy viral a la hora de referirse al actual presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. Esto fue durante la rueda de prensa del Consejo de Ministros. Posterior al Consejo de Ministros.
Y yo creo que conviene en este punto volver a referirnos, volver a interpelar al Partido Popular y en especial a su líder, al señor Feijóo, porque
a ver,
si realmente
vamos a intentar...
lo que están planteando.
No mezclar churras con merinas, ¿vale? Que le tenemos un cariño a Feijóo y a Rajoy, vale. Pero lo de, o sea, ¿os imagináis un Feijóo? Sería un, pues mire usted, pues depende.
Un Feijóo.
Que tampoco es que se separe mucho de lo que dice.
Un poco Rajoy con acento más galleguiño, ¿no?
Pero,
exactamente, sí, más, sí, más pero, de la tierra, ¿no? Un Feijóo.
Claro.
El señor Feijóo, y digo, bueno, oye, evidentemente, según lo hizo, la gente lo escuchó, lo repicó y viral al instante.
Exactamente, que es lo que buscamos precisamente, o hemos buscado durante todo este verano en este espacio. Chicos, gracias a todos, porque no es fácil a veces rebuscar en redes sociales, aunque dan mucho de sí.
Desde luego que no.
Esto es un pozo sin fondo, es como la vida de Beni, que él es viral en sí mismo.
Claro, claro. Hay
bueno,
que ser viral
día,
de nuestras propias
la frase
vidas.
Del día. Soy sí, viral,
la frase, sin
mía.
Duda. Yo soy viral en mi vida. Impresionante. Bueno, hasta aquí lo más viral, chicos. Beni, no te vayas muy lejos, porque el próximo miércoles 31 de agosto se conmemora el 25 aniversario de la muerte de Lady Di.
Ay, es verdad.
Y enseguida tú y yo hacemos un repaso de su vida y de su muerte.
Ahora te cuento más.
Fin de semana.
Cristina López-Schlichting.
COPE. Estar informado.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
¿Cómo ha crecido en estos últimos meses el número de hogares que se ven obligados a pedir un crédito? Pero hablo de un crédito mínimo, casi casi, para ir a la compra.
Se ha duplicado con respecto al 2020.
¿Hasta qué punto afectó a los cultivos esa primera ola de calor en junio? Lo que habría después ha sido todavía peor.
No ha habido cultivos en esa primera ola de calor que se han afectado mucho. El cereal, que le pilló el grano todo.
¿Qué es exactamente el síndrome del impostor?
Se da en aquellas personas que creen que son incapaces de conseguir logros que no es...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
En España hay 6 millones de personas con diabetes. El 90% de ellas tienen enfermedad periodontal y otros problemas que pueden derivar en infecciones, mala cicatrización, aumento de la glucosa en saliva, hongos, mal aliento. Los diabéticos deben mantener una estricta higiene bucodental, mantener hábitos saludables y visitar al dentista al menos 2 veces al año. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España y la Fundación Dental Española.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
No hay verano sin gazpacho, ni debería haber gazpacho sin tomate triturado Apis. Utiliza tomate triturado Apis para realizar tu gazpacho. Tomates de temporada cultivados al sol, sin conservantes ni colorantes, 100% natural, como recién cogido de la mata. Participa en nuestro concurso con tu receta de gazpacho. Entra en apis.es e infórmate. Apis, expertos en tomate.
¿Cómo tienen las mochilas?
Pues los estuches ni los mires.
Y habría que cambiar los escritorios.
Y las sillas.
Vamos, que este finde no salimos de casa.
¿Qué dices? Ahora nos vamos a IKEA. En un pispas y por muy poco lo tenemos solucionado. En IKEA tenemos todo lo que necesitas para preparar la vuelta al cole. Entra en IKEA.es y descúbrelo.
Tinto de verano, Don Simón.
Buenas tardes a la gente. ¿Te acuerdas de...?
Fíjate, yo creo que esta es una de las preguntas que nos estamos haciendo todos en los últimos días. ¿Por qué?
De lunes a viernes, de 4 a 7, en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, encuentras el mejor entretenimiento y todo lo que necesitas para entender la actualidad.
Fin de semana.
Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
And they made you change your name. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never knowing who to cling to when the rain sets.
El próximo miércoles se cumplen 25 años de la muerte de la princesa de Gales, más conocida como Lady Di.
We have reports from Paris. The Diana Princess of Wales has been killed in a car accident, and that her partner, Dodi Fayed, has also been killed. They were apparently being pursued by paparazzi on two motorcycles.
Una noticia que conmocionó al mundo. El 31 de agosto de 1997, Diana de Gales perdía la vida en un accidente de tráfico en París junto a Dodi El Fayed, su novio por aquel entonces. En ese instante, la princesa del pueblo se convirtió en leyenda. Pero ¿quién fue realmente Diana de Gales? Penny López, cuéntanos.
Pues Rosa, Lady Di fue una de las figuras más icónicas de la familia real británica. La conocíamos por su cercanía, por su manera de ser y se ganó la simpatía de los británicos y del mundo entero. Pero si te parece bien, hacemos un pequeño viaje en el tiempo.
Lady Di no tuvo una vida fácil, tampoco lo fue su infancia. Y aunque creció en una familia aristocrática, no era oro todo lo que relucía. De hecho, su madre la abandonó.
A pesar de tener una infancia traumática, no tardó en conocer a quién sería su futuro marido, el príncipe Carlos.
Y lo que yo no sabía, Benny, es que Carlos y Diana se conocieron a través de la hermana de ella.
Sí, sí. La hermana de Diana, Sara, invitó al príncipe Carlos a la casa de la familia. En esa época salían juntos y, bueno, tuvieron un romance. En un momento dado, el príncipe se quedó solo y ahí es cuando apareció en escena por primera vez Diana.
Lo siento, no estoy aquí. Me han ordenado estrictamente que no me deje ver. Pero tengo que ir a esa habitación de ahí. Y este es el único camino.
No he visto nada.
Gracias, señor. Por cierto, soy la hermana pequeña de Sara. Por favor, no le diga que me ha visto. No quiere que yo lo espante.
¿Y cómo ibas a hacer eso?
Pues, ya sabe, soy un árbol loco.
En esta escena de la serie de Crown se refleja muy bien cómo se conocieron. Allí estaba Diana. Pero hay que decir que él no se fijó todavía en ella. Tuvieron que pasar 2 años desde aquel primer encuentro. Fue gracias a un amigo en común.
Alteza Real, solo quería ofrecerle mi pésame. Estará absolutamente destrozado. Y su lectura en la abadía hizo gala de una gran firmeza. No sé cómo pudo hacerlo.
Lo siento, ¿nos conocemos?
Soy la hermana pequeña de Sarah Spencer.
Ah, ¿el árbol loco?
Diana.
Sí, sí.
En esta primera conversación, Diana y Carlos hablaron, entre otras cosas, del asesinato de su tío abuelo, Lord Mountbatten. Y ojo, ya había algo de química.
La pareja inició una relación y en febrero de 1981, Carlos le propuso matrimonio cuando tan solo llevaban saliendo 6 meses. Diana tenía 19 años.
I asked Diana before she went to Australia, 2 days before, because I thought it'd be a good idea that.
Hicieron el anuncio oficial ante los medios de comunicación en unas imágenes que han pasado a la historia.
Una historia que no fue un cuento de hadas, porque en realidad le pidió matrimonio a Diana para cumplir las exigencias de su madre, Isabel II.
6 meses después de la propuesta llegó el gran día, el 29 de julio de 1981. Más de 500,000 de personas salieron a las calles de Londres para no perder detalle de la boda.
I, Diana Francis.
I, Diana Francis.
Take thee, Charles Philip Arthur George.
Take thee, Philip Charles Arthur George.
To my wedded husband.
Diana dio el sí quiero a Carlos en la Catedral de San Pablo. La boda fue emitida en todo el mundo, la siguieron 750 millones de espectadores y bueno, tuvo más audiencia que un final de la Champions.
Y fruto de la relación de Diana y Carlos nacieron sus 2 hijos. Primero el príncipe Guillermo y luego vino Harry.
Fue un matrimonio de turbulencias, hubo infidelidades por ambas partes.
En el 92, The Sun publicó una conversación telefónica entre Diana y su presunto amante James Gilby. Después salió a la luz una conversación íntima entre Carlos y Camilla Parker. Aquí no se salvaba nadie.
Tras la aparición de estas informaciones, la situación se volvió insostenible. Ese mismo año, en 1992, anunciaron que se separaban. Carlos confesó que fue infiel y Diana dio una entrevista en la BBC que nos dejó a todos boquiabiertos.
Then I was unwell with postnatal depression.
Confesó que tuvo depresión posparto, que se autolesionaba en los brazos y en las piernas y que incluso tuvo bulimia.
Y también confirmó lo que muchos sospechaban.
Do you think Mrs. Parker Bowles was a factor in the breakdown of your marriage?
Well, there were 3 of us in this marriage, so it was a bit crowded.
Diana debía pensar que 2 eran compañía y 3 multitud.
¿Qué tiene que ver Camila con esto?
Recuerda que encontré tu pulsera, la que lleva vuestros motes grabados, Fred y Gladys.
Una broma inofensiva.
Se la regalaste 3 días antes de nuestra boda. Y en nuestra luna de miel te pusiste los gemelos.
El matrimonio sobre el papel duró 15 años y se optó por un divorcio rápido. Y en el 96 llegó la separación oficial.
Lo que era un secreto a voces es que Camila y Carlos eran amantes desde que el príncipe y Diana se casaron. Por la vida de Diana pasaron varios hombres, aunque sin duda quien marcó la diferencia fue el empresario egipcio Dodi El-Fayed, hijo del multimillonario Mohamed Al-Fayed, dueño de los famosos almacenes Harrods de Londres y el Hotel Ritz.
La pareja fue objetivo de la prensa. Los paparazzis intentaban conseguir por todos los medios fotos de ellos, pero los periodistas cruzaron el límite.
We have reports from Paris that Diana, Princess of Wales, has been killed in a car accident.
Diana, Princess of Wales, has in fact been killed.
That Diana, Princess of Wales, has died.
The People's Princess is dead across the country, across the world. Millions are trying to come to terms with the awful tragedy of Diana's untimely death.
Diana y su pareja salían del restaurante del Hotel Ritz. Huían en coche de los fotógrafos que les perseguían. El vehículo perdió el control y chocó contra uno de los pilares que cruza el río Sena.
Tras varias horas de incertidumbre, se confirmaba la trágica noticia. La princesa de Gales había fallecido en el accidente. El único superviviente del accidente fue el guardaespaldas, que viajaba en el asiento del copiloto. Y así lo contó aquel día un empleado del Hotel Ritz en la mañana de COPE.
Primero que el Ritz es imposible que haya conducido bajo efectos del alcohol, porque lleva 4 años y medio sin consumirlo, ni cerveza siquiera, solo agua o zumos.
Las investigaciones oficiales concluyeron que el coche iba a 150 kilómetros por hora y el chofer había consumido alcohol y fármacos. Además, la persecución de los paparazzis causó el accidente.
Claro, hasta aquí la versión oficial. No obstante, hasta el día de hoy existen distintas teorías en torno a la muerte de Lady Di. Por ejemplo, hay quien dice que no fue un accidente, sino un asesinato, que Diana estaba embarazada. Esto es algo que incomodaba a la familia real británica, por lo que la muerte habría sido diseñada por los servicios de inteligencia británicos.
Aunque no es la única teoría que circula. En Internet se asegura que Diana habría tenido constancia de que la familia real británica estaba encubriendo una red de tráfico de menores.
Seis días después de la muerte de Lady Di, tuvo lugar el funeral en la abadía de Westminster. Asistieron 2.000 personas y 32 millones de británicos lo vieron a través de sus pantallas.
Su muerte no solo conmocionó a los británicos, también al mundo entero. Muy especialmente a uno de los amigos más íntimos, Elton John. And the stars
spell out your name. Al margen del revuelo que causó su muerte, Lady Di dejó una huella tan profunda que sigue presente a día de hoy.
Fue el primer miembro de la familia real británica en apoyar a los enfermos del VIH.
Muchos niños han sido abandonados. O sus padres son drogadictos o también padecen SIDA. Necesitan desesperadamente ser adoptados, pero a la gente le da miedo.
¿Por qué?
Por el estigma. El miedo a la enfermedad.
En esta escena escuchamos cómo Lady Di visita un hospital de enfermos de VIH. Era una época en la que abundaba la desinformación y la falta de comprensión. Por eso jugó un papel crucial en esta lucha contra el SIDA.
De hecho, una de las imágenes más icónicas de la princesa de Gales fue el momento en el que le dio la mano a un enfermo de SIDA, algo que inmortalizó la prensa y supuso un precedente para la visibilización de esta enfermedad.
También fue una de las figuras más comprometidas en acabar con las minas antipersona.
Fui a Angola en enero con la Cruz Roja Británica, un país en el que hay 15 millones de minas antipersonas, y es por eso que quería poner de mi parte en trabajar hacia una prohibición mundial de estas armas.
Su vida, su compromiso con temas sociales es solo una parte del legado que ha dejado Lady Di, una mujer que nos dejó hace 25 años y que siempre será recordada. Gracias, Beni.
A ti, Rosa.
Fin de semana.
Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
El fin del verano. El fin del verano.
¿Cómo te gusta?
Marco, te ponte moño.
Ay, estás
nos has tocado la fibra todos hoy.
¿Por qué?
El fin del verano siempre es triste, dice la canción.
Digo un poco rescate.
Dale un poquito ahí al micrófono de Marco T.
Ahora sí, ahora ya soy.
Hoy eres melancólico, ¿eh?
Claro, no.
Nos has dejado aquí a toda la trupe, que estamos aquí, fíjate, Paloma, Cris, Eva, Ben y yo.
Es que aunque el verano acaba el 21 de septiembre, para mucha gente, agosto, los últimos días de agosto, es el final del verano.
Al final de todo, nos vamos todos hoy.
Claro, y es que encima hoy es día de despedidas.
De todo, estamos llorando ya por los rincones.
Claro, yo había pensado en la del final del verano, pero como habéis entrevistado antes a Javi de Verano Azul.
Qué bonito, ¿eh?
Sí.
Y
Javi Ojeda también estuvo. Otro Javi estuvo otro.
¿Otro malagueño?
Sí, mira. Pues eso he pensado. ¿Tú te acuerdas que al principio de verano hacíamos tú y yo un brainstorming de qué temas podemos hacer musicales y tal?
Sí, señor.
Y se nos había quedado en el tintero hacer como una especie de concurso.
¿De qué?
Y digo, vamos a hacer una especie de concurso.
Cállate, espérate, no me acuerdo, Marcote.
Sí, vamos a hacer una especie de concurso.
¿Sí?
Con canciones de toda la vida para que la gente... Son canciones de verano de toda la vida para que la gente las cante. Entonces, haremos como... Yo cuando pincho y está la gente muy arriba...
¿Todo lo suyo?
Bajo el volumen para que la gente siga cantando.
¿Qué?
Había pensado hacerlo de otra manera, a ponerle una canción al revés, que suene en plan satánico, pero en esta casa... La propiedad no sé por qué, pero eso no le va a molar mucho. Y entonces he elegido ese formato. Entonces ponemos
pero
una canción.
Que hoy es mi último día.
Claro. No, hombre, que no. Yo lo hago por la propiedad.
Sí.
Y entonces vamos a hacer eso. Yo pongo una canción típica de verano de toda la vida, que la gente en su casa, seguro, en el coche donde esté, la va a escuchar y la va a conocer. Y bajamos el volumen y que la gente la siga cantando y vosotros aquí.
¿Tú crees que la gente
le
va a gustar escucharnos cantar ahora?
Sí, no, porque la gente nos va a escuchar porque ellos mismos van a estar cantando en sus casas, en sus barcos, como decía Pepe Domingo.
En sus barcos,
en
claro.
Sus meses, efectivamente.
Todos nuestros barcos.
Claro, y la primera es muy fácil. A lo mejor no la conocéis, pero yo voy a dar una pista para qué tal. Es una canción que el estribillo es siempre igual. Entonces no va a ser muy difícil.
Venga.
Ah, bueno.
A ver si...
Playa.
¿Y cómo sigue ahora?
Tan facilona.
Vamos a la playa.
Bien. Entonces el experimento está bien.
Está bien, ¿no?
¿Veis? ¿Habéis aceptado? ¿Ves que no es tan difícil? Claro, yo bajo el volumen. Bueno, en realidad lo baja Fernando, nuestro técnico, que es un fiera. Pero es como si yo estuviera pinchando y tenéis que seguir.
Esta es fácil.
Y la gente en su casa igual. Es un concurso. Y al que gane le doy un gallifante.
Oye, cantar, no me dejéis sola, ¿eh?
Sí. Claro.
Es que estoy pensando, digo, aquí hay riesgo de que alguna canción
no
la sepa Rosa.
Y tú, y yo. Pero
exacto.
Lo que importa
¿qué quieres decir con eso, Paloma?
Es que somos de una generación distinta, yo no digo más.
No me está gustando, ¿eh? No me está gustando esta actitud.
Bueno, yo creo que la siguiente estamos todavía en generación. La
Venga,
siguiente seguro la conocen, veamos.
Muy bien.
¿Estos fueron Eurovisión? ¿Estos son Eurovisivos?
Sí, puede ser.
A mí me suena, ¿no?
A mí me suena que sí.
Ozone, la canción de Dragostea Integra.
Ellos son de Rumanía, puede ser.
Son rumanos, efectivamente. Y esto fue un pelotazo inmenso de hace no muchos veranos.
Bueno,
20 veranos.
Eso te iba a decir, digo, yo era... Una
mocosita. Que no conozco, poca broma.
Que no conozco.
Me dice que no habían nacido.
Ya veo.
Eurovisión. Si había nacido, pero era muy pequeño, Marco.
Claro, eras un
baby.
Mira, la canción es del año 2003.
Hombre, sí estábamos, claro.
Estaba
hasta ahí. Nuestra
Eva tenía 3 años.
Fíjate, en la cuna.
¿No te suena venir este Dragostea Dintei?
Me suena un poco.
Mira que me extraña que no te suene. Mira que me suena. Bueno.
Me sorprendo hasta yo.
Va, por eso. Vamos con la siguiente, que está seguro. Es de Verbena de Pueblo Dolal. Fue un hit del verano y yo creo que ha trascendido en el tiempo porque todavía se sigue. Ya tengo las verbenas. Atención. Vale.
Sabes bien que soy hombre de campo y que solo tengo un descapotable. Cuando llegue el próximo domingo.
Yo tengo un tractor amarillo que es lo que se lleva.
Un tractor amarillo.
Claro.
Claro.
Madre mía.
Esto es verbena total.
vamos.
Yo deduzco no que puedo. Chris sale mucho de verbena.
Es muy verbenera.
Que se las sabe todas para lo joven que es.
Eso es verdad.
Hay que hablar con tus padres.
Los pueblos.
Y Eva y Beli.
Tengo que salir más.
La cara de que nos están poniendo.
Este verano hemos hablado de los One Hit Wonder. Esto fue un One Hit Wonder español que fue Zapato Veloz. Bueno, tuvieron otro éxito que era Hay un gallego en la luna. ¿No te acuerdas? Que ha venido del Ferrol. Sí, no está perfecto. Pues el Tractor Amarillo, es que quien lo conoce, me parece increíble que
está traspasando edades. Hoy me siento lista, a vuestro lado.
Una privilegiada total.
Marco está como un poquito ofendido.
Tengo miedo porque las siguientes son muy de verbena, son muy antiguas, son muy de verano, pero muy antiguas, y puede que haya un poco de fiasco.
Va.
Bueno, la siguiente es un clásico del pop español de los... Sí, de los 80, ¿no? Yo creo, rozando el final de la movida, pero es un clasicazo de toda la vida.
A ver.
Podéis tener retiro, casa, campo y museo. Podéis tener mis cines, mis teatros, mis museos. Podéis tener corralas, organillos y chulapas. Pero al llegar a agosto, vaya, vaya.
¿Qué hay?
Aquí no hay playa.
Claro que sí.
Vaya.
Muy bien.
Además, de verdad,
mucho miedo porque esta canción es también un One Hit Wonder. Lo refresco, fíjate, es un grupo que funcionó muy bien, pero con un tema nada más.
Sí, pero bueno, es que sigue sonando un montón esta canción.
De hecho, Bernárdez, que era el cantante, un señor así con gafas, que ha retomado ahora el grupo hace un año o dos años y ha vuelto a grabar este hit. O sea, no te creas que se
acabó. Tenemos que empezar por aquí, luego ya veremos lo que pasa después.
Claro, y esta es del año 86, 87, del final de la movida, y es un...
Pues, vaya.
Es que todavía suena en verbenas, por eso.
Sí.
Pero esto habéis conocido todos, ¿eh?
Sí, bueno, de hecho, me ha encantado que no sé si habéis escuchado el comentario de Eva que dice, efectivamente, es que aquí no hay playa.
Lo ha
dicho como bajito, como diciendo aquí no hay playa.
Un poco de morriña del sur, ¿no?
Sí, bueno, no pasa nada.
Bueno, en breve. No te preocupes que en breve vuelves
a la playa. Por eso Beni y Eva no lo conocen, porque están acostumbrados a la playa. El resto que somos de secano, ¿verdad, Cris?
Bueno, vamos con cosas más añejas. Esta es muy... A ver...
Que Eva María se fue buscando el sol en la playa.
Rosa pensando en la playa.
Es que empezaba yo por otra.
Tú por el
estribillo. Es que ni Rosa la ha acertado.
Con su maleta de piel y su bikini de rayas.
Claro que sí. Ella se marchó.
Yo me iba a llamar Eva María por esta canción.
¿Qué dices?
¿Y no cuajó?
No.
¿Por qué?
Pues porque tuvimos la desgracia en la familia que se murió una tía mía que se llamaba Rosa y me cascaron Rosa.
Pero... te cascaron el nombre. Vale.
Exactamente.
Vale.
Pero iba a ser Eva María por la época.
Y no la sabías la canción, ¿no?
Sí, pero iba a empezar yo qué sé, por otra estrofa.
Tú ibas a empezar por...
¿Qué le voy a hacer si Eva María?
Eso es. Sí, porque a mí me ha salido solo también ir al estribillo.
¿Qué le voy a hacer si Eva María se
fue? Fórmula
Quinta.
¿Qué voy a hacer? Una de las bandas...
¿Qué voy a hacer? Ahí va yo.
¿Qué voy a hacer?
Una de las bandas punteras de los 60 que era mainstream, pero que ahora hubiera sido indie, porque tiene un rollito muy indie, pero en esa época, como solo había esto, pues era muy mainstream, ¿no? Deja el micrófono que
Perdona.
Más canciones clásicas de verano, a ver si les sabéis esta.
Un rayo de sol. ¿Es esa? No veía nadie animado
a cantar. Pero escucha, me ha gustado mucho porque has entrado fuera de tiempo hablándote al escote.
Diciendo, venga, que esta sí que me la sé.
Se ha visto ella sola.
Parecías ese que salía del semáforo que cantaba así. Pobrecito.
Me he quedado muy sola en esta canción, Marcote.
Los Diablos, otra banda también de los 60, muy puntera. Y esta canción ha sido un hit desde los 60.
Es un temazo, ¿a que sí, Paloma? Sí.
Pero yo te he dejado sola, lo siento, no he caído.
No, pero es que ha entrado antes de tiempo, además. Y hablar.
Me he puesto nerviosa, me he estado sola.
Fuera de todo.
Completamente. Madre, a mí esta cosa me pone muy nerviosa.
Cuando luego tengas que hacer podcast, te vas a... Bueno, esta, la que viene ahora es el triunvirato, porque cuando yo pinchaba en verbenas y cosas, siempre ponía estas tres juntas porque son canciones de los 60, del verano, superclásicos. Esta es la tercera.
La playa estaba desierta, el mar bañaba tu piel, cantando con mi guitarra para ti, María Isabel.
ponte tu sombrero.
Coge tu sombrero y póntelo. Vamos a ver. La facción joven. Mutis.
No, no, es que ni idea de esto, ¿eh? Es
Mutis.
Yo ya he colapsado.
La primera vez que lo escucho, ¿eh?
Es que ya.
Benny, ¿tú en qué canción has colapsado?
La primera.
Yo creo que total ahí por el inicio.
De verdad, espero que este verano, por lo menos esta sección te haya valido para enriquecerte musicalmente.
Un poquito.
Sé que ahora no vas a ir a Spotify, te vas a hacer una lista.
Pero
por lo menos cuando la escuches te acordarás de este momento.
De ti y de tu moño.
Y de mi moño. Bueno, Los Payos.
Los Payos, fíjate, no sabía yo quién cantaba esa canción,
sí,
no me acordaba.
Y uno de los cantantes de Los Payos era un humorista, se llamaba José L. Santiago, creo. ¿Ah? Sí. Y que hacía voces, imitaciones en radio también.
No,
bueno,
hombre,
vamos a acabar con dos canciones que, Benny, de verdad, si estas no las sabes, me retiro.
Bueno, no, lo digas alto.
Me retirándote.
No, esta la vas a saber, ya verás.
A ver.
Nos llevamos muchas cosas. La
Yo y tal, ¿eh?
Sí.
Cuidado que esta la sabes, ¿eh?
Ah,
sí.
A ver, a ver.
Yo sé cuál es.
Esto sí.
La barbacoa.
Al final,
oye, mira, sí.
Casi ha dado la pista al chuletón.
Claro.
La letra que
claro,
se ha hecho el chuletón.
Me va oliendo. Claro.
Y que Yoridán es el rey del verano. Si no has escuchado Yoridán, estás muerto.
Exactamente.
Bueno.
No podía faltar.
Vamos a terminar con una canción del verano que podríamos decir sí. También puede tener 20 años tranquilamente.
Vale.
Esta sí que fue a Eurovisión o intentó ir a Eurovisión.
Esta, chicos, la tenéis
venga,
que conocer.
Venga, Benny, la tenéis que saber.
Dos chicas.
Sí, ya,
aquí
ya,
sí.
Ya.
Vamos allá,
¿sí?
Ya.
Yo quiero bailar toda la noche.
Perfecto.
Baila, bailando.
Y es que esta canción funciona fuera de verano. O sea, yo hasta la pincho normal. Y normalmente funciona siempre. Sony y Selena. También Walking Wonder. ¿No sí, ¿tú claro. ¿La conoces otro tema de Sony y Selena?
No. No conozco otro tema que de ella. O sea, que este ya está.
Y debo gracias.
Bueno, claro.
Oye, pues la rubita ha vuelto. Así que si te interesa.
En un momento, ¿cuál es la rubita?
No lo sé. Sony Selena. No, eso he dicho la rubia. De hecho, la rubia ha vuelto. Ha sacado un disco. Conoce mucho además dónde estaba también esta canción, claro.
Bueno, pues hasta aquí este verano de amor. De,
qué bonito.
Espero que la gente se vaya a cantar en casa y la haya disfrutado.
Sí.
Se acaba ya. Bueno, vosotros seguís teniendo en marcha lo de Copevisión, eso, ¿no?
Claro.
Que luego vais a dar matarile, ¿no? Luego...
¿Es verdad?
Sí. Ultimando votos.
A ver qué canción. Tenemos ahí un problema que llevarás tú.
Y que creo, Marcote, tú vas a votar.
Ah, yo tengo que votar.
Es verdad, tiene voz de jurado experto.
Ah, vale, pues
Marcote.
luego que... Vale, pues luego me introduzco. Luego,
sí, sí, te
luego...
estudias ahí las canciones.
¿Ya he visto?
Valoras.
Sí, sí. Uf. Es muy duro este año,
muy duro,
hay dura
el nivel está difícil.
Yo creo que hacía años que no era tan duro la canción del verano como este año.
Sí,
¿has visto?
Bueno, mucha competencia. Como yo soy duro también.
Bueno, le hemos dejado la decisión a los oyentes que...
Pero tengo voto de calidad, o sea, yo puedo...
Bueno, tú vota, pero los oyentes aquí son los que mandan.
Claro. Tú vota que haremos lo que nos salga.
Y son los que tienen todas las papeletas para elegir la canción del verano de fin de semana. Que
os quiero mucho.
Pues nosotros también a ti,
Marcote. Os veré en los bares, posiblemente.
En los bares.
Y aquí también.
Gracias por acompañarnos. Un verano más.
Os quiero mucho, chao.
Adiós.
Cuando llega el calor, los chicos se enamoran. Es la vista y el sol.
Bueno, vamos despidiendo ya a Marcote, que ahora son los que piden paso los oyentes con sus mensajes. Aquí está Cris y Eva. Hoy queremos que nos contéis, pues, qué tal lo habéis pasado este verano, dónde habéis estado, lo mejor del verano, esos pequeños odios veraniegos. De eso estamos hablando con los oyentes, ¿verdad, chicas?
Sí, Rosa, pero estamos hablando con este temazo que tenemos de fondo que nos ha puesto Álvaro Español. Y vamos a contar lo que nos dicen los oyentes sobre esos temas que decía. Mira, el primer oyente nos habla de qué es lo que más le molesta en la playa. Mira, yo coincido con él, ¿eh?
Pues a mí lo que menos me gusta de la playa es que me estoy bañando y como me roce un plástico o un alga, me voy pitando y ya no vuelvo a entrar más.
Pero es que no me baño más, ¿eh? Si me pasa eso.
No, sí, sí, me pasa lo mismo.
Te puede jugar una mala pasada.
Sí, sí. A mí es que hace muchos años me picó una medusa.
Ay, no.
Y...
qué horror.
Sí, y desde entonces, no te creas, no, yo me meto en el agua con mucho cuidado.
Yo voy como una paranoica mirando el agua todo el rato.
En el norte no, porque el agua está muy fría y no suele haber, pero en el Mediterráneo. Es que hay muchas medusas
ya
y me da miedo que no
que
veas.
Sí.
Que digo yo que, respecto a lo que estabas diciendo, ¿en Málaga también hay Eva?
Sí, sí, hay un montón. Y estos últimos veranos, sobre todo, pero vamos, que no te puedes bañar muchas veces.
Pero si el agua está fría en Málaga, como...
No.
Este verano ha estado más calentuja, ¿eh?
Sí,
ah,
sí,
vale.
Sí.
Pero vale, bueno. Que decías tú, este, que me has puesto a Quevedo.
Claro, pues
es que yo no lo controlo, no si controlo es que ya
te,
a Quevedo.
Ya te gusta,
No, no, no,
que
no.
Sí, sí, sí.
Pero Quevedo está en la lista de Copevisión,
sí,
¿eh?
Sí, que ahora iremos con Copevisión.
Ya lo habéis puesto no para nada, ¿no? Esto no significa nada, ¿no?
No sé. Ahora nos dirá Beni.
Ya bueno. Se verá. Pero bueno, lo que está claro es que la playa es la gran amada por muchos, pero hay quienes también la detestan.
Pues yo lo que más odio del verano, con diferencia, y aunque suene un poco contraproducente, es la playa. No. Es que no me gusta nada la arena, no la soporto. Tener que ir a la playa a bañarme y llenarme de sal, luego llenarme de arena, tener que llegar a casa para quitarme todo y volver a ducharme. O sea, es que al final me parece que estoy, no sé, malgastando el tiempo.
Bueno, claro. Bueno, esto ya es otro nivel, ¿eh?
Es que qué cosa más rara que en la playa haya arena y sal,
¿no? Sí, qué cosas, ¿eh? Bueno, mira,
con la sal poco se puede hacer, pero con la arena, ¿con la arena? Yo he descubierto este verano las playas de piedrecitas, a ver, no pedruscos, sino de piedras, que con unos escarpines, claro, oye, te metes, claro, te sales y adiós a la arena, ¿eh?
También es verdad.
Eso es fantástico. Mira, Rosa, el verano, como bien sabes, es probablemente, yo creo, una de las estaciones más amadas del año, ¿no? Y es sinónimo de vacaciones, playa, relax, pero la realidad es que hay quien la odia, vaya.
Hola, buenos días. Os estoy escuchando y pedís que digamos qué es lo que más odiamos del verano. Y es que lo que más odio de este verano en concreto es el enorme calor que ha hecho.
Normal.
Pero de cualquier otro verano lo que más odio es que se acabe.
Es que vaya. Ha hecho mucho calor, sí. Pero bueno, no sé, hasta ese punto...
Ha sido un verano muy bochornoso. Es verdad que el calor este año ha sido un horror y todo lo que ha provocado, pero es verdad que también nos da mucha pena que termine.
Sí.
Yo estoy con esta mujer.
Yo estoy ya muy triste, ¿eh?
Yo también.
No te digo
nada,
más.
Chicas, todavía queda mucho verano. Pues sí. se acaba agosto, que todavía no, ¿eh? Que nos quedan unos días de agosto y queda mucho verano por delante.
Claro que sí, hombre.
Y ratito sacaremos para darnos un baño, sea en una piscina o en una playa. Queremos que los oyentes nos sigan contando qué tal ha ido el verano, sus vacaciones, lo mejor del verano y esos pequeños odios veraniegos que tenemos todos. Te decimos dónde.
Mira, estamos en Facebook, Fin de Semana Cristina, en Twitter, @FinDeSemanaCope y en el WhatsApp, donde nos pueden enviar los audios en el 666-55-4000.
Actualizamos enseguida la información en Fin de Semana y después llegan las series.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Slichting.
Esta temporada, el partidazo de Cope se escucha y se ve en 13.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de Cope. Esta noche...
Todas las noches, de lunes a jueves a las 12:30, el partidazo de COPE en 13.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Sabemos que tienes muchos planes y sueños por cumplir. Y en Cofidis queremos estar a tu lado. No esperes más y hazlos realidad antes de que las condiciones del mercado empeoren, suponiendo un mayor esfuerzo para ti. Sea cual sea tu proyecto, el momento es ahora. Llámanos al 900-84-1215 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
En Correos seguimos en continuo y seguimos apoyando el deporte español y ahora somos operador logístico oficial de la Vuelta y les animamos y les llevamos todo lo que necesitan y menos las bicis, que las tienen que llevar ellos, si no, no tendría gracia el deporte, y el podium para cuando ganan, y luego haremos otra cosa, porque en Correos siempre estamos en continuo.
Da gusto volver a casa con las ofertas de Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Claro, con la pescadilla de pincho pieza de 1 a 2 kilos a solo 9,95 euros el kilo.
Tu vuelta a casa con las mejores ofertas en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares para tienda, web y app.
En COPE estamos donde estás tú.
Mariló, buenos días.
Buenos días, familia, que me tenéis enganchada.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Esto es la Champions, el mejor fútbol del mundo, esto es tiempo de juego en la COPE.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.